Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología.
Bienvenidos a nuestro podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Hoy nos encontramos de estreno. Hoy es el inicio de la quinta temporada de este podcast. Mi nombre es Rebeca Guerra y soy directora ejecutiva de Heria Capital Humano. Y hoy está con nosotros Luis Mercado, director de Recursos Humanos Latinoamérica en Owens Corning y vicepresidente ejecutivo de Heria Capital Humano. Encantados de tenerte aquí, Luis. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros todo lo que nos vas a decir durante este tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Rebe. Y qué emoción empezar ahora sí que el podcast y ahora sí que la temporada 2024 del podcast de Heria.
Y qué emoción empezar con nuestro próximo presidente a partir de julio.
Eso sí, qué emoción.
Sí, será el presidente de Heria Capital Humano.
Con todo gusto y honor. O sea, créeme que desde que fueron elecciones y todo, he pensado este momento, es decir, qué emoción ya llegar a julio y poder apoyar esta asociación que quiero un chorro, que ya tengo muchísimo tiempo participando desde que era chiquitito, así, Rebeca, pequeño.
Sí, pequeñito. Porque ustedes no lo saben, pero Luis fue vicepresidente del foro, ha sido vicepresidente ejecutivo, consejero de Heria desde hace ya varios años, nada más que quisimos nada más decir vicepresidente ejecutivo, pero hay toda una trayectoria dentro de Heria y obviamente que dentro de la profesión de recursos humanos, Luis, pues bastante información que nos vas a compartir. Muchas gracias nuevamente.
Encantado, Rebe.
Ok, Luis. Pues nos gustaría conocer un poco más de ti, arrancando con una pregunta por ahí, que sabemos que tú eres fan y tu familia de todo Disney y sus personajes. Entonces yo te quiero preguntar a ti, si tú fueras un personaje de Disney, ¿quién serías y por qué?
Híjole, qué buena pregunta y qué padre pregunta para iniciar. Y te la voy a contestar de dos formas, porque el personaje que te quisiera decir, pues es Mickey Mouse, porque es un icono. Pero en realidad, digamos que soy fan de Disney, pero soy fan de Walt Disney. Y lo que está más padre es que cumplimos años el mismo día.
Ay, ¿cómo?
7 de diciembre. Entonces yo creo que tenemos ahí una conexión, pero me encanta esa conexión. O sea, si yo fuera un personaje, sería Mickey o Walt Disney que está atrás. Porque el significado es todo lo que pudo crear. Como una persona con mucha imaginación pudo lograr influenciar pues, en el mundo, ¿no? Si te pones a pensar desde la parte emocional, infantil, adultos, negocio, cine, innovación, pues un parteaguas en la historia, ¿no? A lo mejor un parteaguas lo podemos ver en el entretenimiento o en los negocios, pero es alguien a quien yo admiro. Y pues sí, se ve reflejado especialmente en los parques, ¿no? Entonces, a mi esposa y a mí nos encanta vivir las experiencias Disney por eso, porque son experiencias donde, yo lo digo jugando, ¿no? Pero cuando tienes alguna experiencia en alguno de los parques o en alguna de las actividades que ellos hacen, todo está bien. Entonces, qué padre poder sembrar esa chispa o ese momento de positivismo o de bienestar en la gente, ¿no? Entonces, si me preguntas por el personaje, pues es Mickey Mouse.
Qué padre, Luis, muchas gracias. Creo que mejor personaje no hubieras dicho, y sobre todo por el ícono que es Mickey y lo que hay detrás de él, y cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, con el tiempo. Entrando un poquito al tema que hoy nos traen aquí, que te traemos, es sobre tendencias de recursos humanos, qué has hecho como organización, cómo lo alineas y cómo lo puedes ahora sí que reflejar en ERIAC, donde tu rol como vicepresidente también es muy importante, las recomendaciones, y nos darás algunas pautas o tips de lo que han hecho en tu organización, de lo que podemos hacer la comunidad de ERIAC, y sobre todo de lo que oferta ERIAC por estas tendencias que estamos viendo en el mercado, no solo local, sino nacional y global. Ahora, cada año llegan nuevos retos y oportunidades para mejorar, innovar y transformar. Dentro de tu organización, ¿qué la organización utilizar la inteligencia artificial y la analítica de datos en sus procesos de recursos humanos para mejorar la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el talento?
Muy buena pregunta. Inteligencia artificial. Qué emoción y qué miedo. Y déjame platicarte un poquito qué es lo que ha pasado aquí en Owens Corning. ¿No? Owens Corning somos una empresa global, donde somos humanos en alcance, global en alcance, humanos en enfoque. O sea, human in scope, global in scale, es lo que le llamamos, ¿no? Entonces siempre es para ayudar al ser humano porque brindamos soluciones, en este caso, a través de los materiales de construcción. Entonces, pues los humanos vivimos en edificios, ¿no? Todo el tiempo estamos en edificios, en instalaciones, y nosotros estamos metidos ahí y tenemos muchos tipos de impacto a nivel medioambiental, económico, social, ¿no? Owens es una empresa muy ágil y cuando empezó la inteligencia artificial, AI, ChatGPT y todo, al contrario de muchas empresas que lo primero que haces es que los empleados no se conecten porque se ve la información, etcétera, Owens Corning es, necesitamos que usen inteligencia artificial. O sea, tenemos que aprender de eso, no me puedo quedar atrás. Entonces, por ejemplo, a nivel mundial, no cancelamos accesos. Es más, empezamos diciendo, estamos aprendiendo inteligencia artificial, oigan, ya sé que la van a usar, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Con la información que vamos a compartir con la inteligencia artificial, que vamos a obtener, hay que tener cuidado de no compartir nuestra información, pero sí utilizarla, ¿no? Al principio, yo ahora sí como hace año, año y medio, ¿no? Cuando empezó a salir todo, todavía era hasta medio creepy, ¿no? De que alguien está utilizando ChatGPT, hay que ponerle una sanción. A ver, es como si le dijéramos a alguien que no puede utilizar una calculadora, ¿verdad? O sea, muchos decían, por ejemplo, de repente tengo que escribir un programa. Una de las actividades que me tocó hacer al principio era la inclusión y diversidad. Pues es un tema fuerte en la organización, siendo tan globales. Somos demasiado diversos, ¿no? Entonces tenía que buscar un programa y tenía que buscar tendencias de inteligencia, de diversidad con inclusión, ¿no? Se me ocurrió abrir ChatGPT y decirle a ChatGPT, ¿cuáles son las tendencias para incrementar el personal hispano en Estados Unidos? Me salieron todas las ideas del mundo, ¿no? Entonces las agarro, las leo y empiezo a trabajar con eso, ¿no? Cuando presento mi plan, hay quien me dijo, oye, es que eso es hacer trampa. Dije, no, es como si me dijeras usar Excel. Es hacer trampa, ¿va? Para hacer un cálculo matemático. Estoy usando la tecnología. Tengo que usar mi raciocinio y la mente para poder sacar lo mejor de eso, ¿no? No nada más es un copy-paste, ¿no? Entonces, la historia empezó donde lo dejamos abierto y empezamos a entender el uso de la inteligencia artificial. Y no hemos acabado, ¿no? De hecho, la semana pasada estuve en la Junta Global de Liderazgo del 2024 y uno de los temas fue inteligencia artificial. Y fue, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos equipos trabajando con datos desde hace mucho, ¿no? Los famosos data analytics, ¿no? Pero era muy manual. Y la gente se dedicaba a sacar datos y a lo mejor se dedicaban un 60% del tiempo a sacar datos y 40% a analizarlos, ¿no? Y ahorita la primera migración es cómo le metemos inteligencia artificial a eso, ¿no? Entonces tenemos el equipo de People Analytics, tenemos el equipo de Sales Analytics, tenemos el equipo de Market Analytics, tenemos un equipo muy grande de IT en corporativo. Y ahora lo que se están dedicando es a automatizar todos los datos para dedicar más tiempo al análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a través de Microsoft, tenemos la inteligencia artificial Owens Corning. Entonces, yo tengo mi herramienta para poderla usar. Entonces, yo en el día a día tengo que escribir un correo y le puedo decir a AI, escribe un correo para un empleado que tiene un muy buen desempeño y dame frases de reconocimiento. Y las agarro y las transformo, ¿no? Pero ya le dediqué mucho menos tiempo a algo que le dedicaba antes. Ponte a pensar, cada vez que escribes un correo, ¿cuánto tiempo le dedicas a escribir el correo y cuánto tiempo en resolver la situación? Entonces, con inteligencia artificial puedes cambiar el switch, ¿no? Es decir, inteligencia artificial, ayúdame a tener información rápido y ahora sí ya le dedico yo tiempo al análisis y a ponerle de nuestra cosecha, ¿no?
Y a
Nos
implementarlo,
pregunta a
a ser más
implementarlo.
estratégicos.
Un ejemplo bien fácil en recursos humanos. Oye, tengo rotación. Bueno, pues saco un análisis de perfil de gente, de dónde viene, dónde está la tasa de desempleo o empleabilidad. Pregunta a la inteligencia artificial que te saque todo lo que tienes que sacar y te dedicas a hacer un plan. Entonces, es algo que llegó para quedarse, pero se tiene que usar de muy buena forma, ¿no? En este caso nos preguntaron la semana pasada, ¿dónde queríamos inteligencia artificial? O sea, nos dijeron los de sistemas, ¿en dónde te ayudo? Un ejemplo muy, muy tangible, muchas empresas tenemos planes de incentivos a los grupos de ventas, ¿no? Y estamos diseñando planes y todo. Y ahora yo les dije, necesito que la inteligencia artificial me ayude a generar los datos para yo enfocarme a resolver los comportamientos que quiero que la gente tenga. Entonces ya lo notaron y van a empezar a hacer un algo con eso, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial sigue en pañales. Es un algo que está, crece, crece y crece, y la inteligencia artificial aprende todos los días. Cada vez que le metes información, aprende algo nuevo, ¿no? No sé si la has llegado a utilizar, pero siempre te dice al final, cuando te da una respuesta, pregúntale, ¿estás seguro de lo que me dijiste? Y nunca te dice que sí. Siempre te dice, con los datos que tengo, esta es la información que tengo, pero te puedo dar más datos.
Ahorita que comenta que sí la hemos utilizado, sí nos apoyamos un poco para ser más estratégicos y lo que antes nos llevaba más tiempo, bueno, pues agarras una base o tomas una base y después le pones de tu cosecha, como mencionamos.
Correcto. No, un ejemplo bien fácil. Vienen las regulaciones laborales, ¿no? De repente se te olvida un artículo de la ley laboral, ¿no? Le preguntas, recuérdame el artículo de la ley laboral que habla de esto, y te lo de inmediato. Entonces, la verdad, sí es algo muy bueno, pero hay que usarlo, pues, inteligentemente, ¿verdad?
Y bueno, de esto que nos compartes, y como para continuar un poco en la línea de cómo utilizan la data, ¿qué nos puedes decir? Porque ahorita el tema de retención y atracción de talento, pues esa te ayuda para ir detectando pues las oportunidades o los retos que también deben de tener. Porque ahora las nuevas generaciones, ya ves que es también el tema de sostenibilidad, de responsabilidad social, qué hace tu organización. Entonces, de alguna manera, no lo sé, ustedes siendo tan globales, ¿tienen alguna estrategia o qué es lo que están haciendo, qué es lo que están visualizando y qué recomendación nos puedes dar?
Es un tema súper amplio y súper complicado. El mercado laboral está bien complicado, ¿sí? Todos los mercados están o activándose o desactivándose. La gente busca nuevas oportunidades de trabajo y diferentes formas de trabajo, y lo tenemos en dos rubros: la parte, digamos, operativa y de empleados, ¿no? La parte que tiene más impacto ahorita es la parte operativa de manufactura. La gente quiere trabajar en diferentes ámbitos de manufactura, ¿no? La gente ahorita llega y dice, bueno, ¿me voy a trabajar en una fábrica o me voy de Uber? ¿Me voy a trabajar en una fábrica o me voy a un McDonald's, ¿no? O me voy a trabajar en una fábrica o me contrato virtualmente para alguna plataforma y dar servicio al cliente, envíos, alimentar inteligencia artificial. Entonces, estamos compitiendo contra un mercado bien, bien diferente, donde nos tenemos que empezar a cuestionar nuestras creencias. Perdón que haga referencia tanto a la Junta de Liderazgo, pero pues nos juntamos y estuvimos hablando de todo esto y decíamos, el día de hoy pedimos certificados de universidad, ¿no? A la gente profesionista, ¿no? Y la pregunta es, ¿y tengo que seguir pidiéndolos? ¿O ya me tengo que ir a contratar simplemente por habilidades y capacidades? Y eso cambiaría el juego totalmente de las organizaciones. Nos estamos enfrentando ahora a historias tienes un Elon Musk, hay N ejemplo de gente con sus empresas digitales donde no traen estudios universitarios, traen habilidades y capacidades instaladas. Entonces, nos estamos enfrentando a un mercado laboral donde tenemos que buscar de forma diferente, ofrecer experiencias diferentes, atraer de forma diferente y retener de forma diferente. Ya, obvio, el dinero nos gusta a todos, pero ya no es el principal motivador. Es uno de tantos.
Y el
Entonces,
balance.
ahorita, y el balance. Pero un caso de cómo estamos atrayendo gente ahora, nos estamos enfrentando a traer a la gente diferente. la gente está pidiendo nuevas habilidades. En los últimos 10 años nos pedían sustentabilidad, en los últimos 5 nos pedían flexibilidad, bueno, en los últimos 3 más, de home office, y ahora la gente nos va a empezar a pedir tecnología. ¿Qué herramientas les estamos ofreciendo para trabajar y en qué ambientes, ¿no? Las nuevas generaciones que todavía no salen de universidad van a estar acostumbradas a inteligencia artificial. Si ellos llegan a una empresa y no los dejas usar inteligencia artificial, es como que no los dejáramos usar su calculadora, ¿no? O que quisiéramos que tuvieran las fórmulas en la cabeza. Entonces, tenemos que estar preparados para una, podemos llamar una generación inteligente. Bueno, inteligente artificialmente. Todos son inteligentes, ¿verdad?
Buen punto, buen punto. Oye, Luis, y en este sentido, tocaste un tema que nos encanta como RH, la experiencia del colaborador. O sea, nos diste ciertos matices, dijiste de qué es lo que está esperando, pero así dentro de tu organización, o qué tú en el mundo que estás, en el network que tú haces a nivel global, qué es lo que viene, qué has visto, qué recomendaciones, ¿Qué nos puedes contar de la experiencia del colaborador en sí?
Mira, la experiencia del colaborador es muy importante. La verdad, aquí en Owens, en la parte de empleados, no tenemos mucha rotación. Entonces, la experiencia puede ser muy personal. No puede, es muy personalizada. Porque llevamos muy de la mano la entrevista, la conexión, el onboarding, etcétera, ¿no? Y uno de los factores más importantes en el liderazgo de Owens Corning son 4, el modelo de liderazgo. Y el más importante se llama conexión, porque está basado en la conexión de la gente, ¿no? A ver, es un círculo grande y está el comportamiento de conexión, y adentro nos guiamos por 3, que es evaluación, ideación y acción, pero todo se engloba por conexión. Entonces, al tener una cultura donde la conexión y colaboración es muy importante, la experiencia es muy humana. La tenemos que llevar a otro nivel, un poquito más virtual, ¿no? O sea, no estamos al 100% en una experiencia digital para el colaborador. Yo sé que hay empresas que el empleado llega, te das de alta virtualmente y subes tu información y casi te contratas tú solo. Aquí no estamos ahí. Sí estamos tratando de empatar un poquito la experiencia tecnológica con la experiencia humana y creo que eso puede hacer la diferencia. Nosotros sí creemos firmemente que el candidato se enamora de la gente con la que puede trabajar, más que de la empresa. Entonces, tenemos que llegar a ese punto. No estamos ahí todavía, pero es parte de la visión que tenemos. Y lo mismo tengo que lograr con mi colaborador de la planta. Porque aunque es muy operativo, tengo que lograr hacer la diferencia en la gente. Y aunque lo hacemos de forma reactiva, no está estandarizado. O sea, uno de los valores que tenemos es we care. A nosotros nos importa, ¿no? Y realmente lo vivimos en el día a día, todo el apoyo. La Fundación Owens Corning, cuando alguien tiene un detalle, una fatalidad en su casa, una inclemencia climática. Este año hubo muchos tornados en Estados Unidos. Entonces, pues, si a alguien se le dañó su casa, Owens Corning te da las facilidades y aplicas en la asociación Owens Corning, en la fundación, y se te da recursos para que arregles el techo de la casa y que tengas una diferenciación, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia hace que la gente valore la organización y no se quiera ir.
Está muy alineado a tu visión, a tu propósito que nos abriste y nos compartiste al inicio. Si quieres repetirla, porque me encantó.
It's global in scope, human in scale.
Exacto.
Entonces, alcanzamos alcance global con enfoque humano. Entonces, y lo vivimos en el día a día. Cuando yo recién entré a la organización, dije, ah, pues qué bonita misión y propósito, ¿no? Pero está muy mieloso, ¿no? Pero te puedo decir que sí está muy alineado lo que hacemos. Estamos enfocados a cuidar al ser humano, productos impacten al mundo, bajemos la huella de carbón. Entonces, tiene un enfoque padre. Así que la pantera rosa tiene buen enfoque al dejar huella.
Justo me lo ganaste porque yo dije, quienes nos estén viendo, bueno, por ahí Luis tiene una pantera rosa y podrán pensar, oye, hablaste de Walt Disney y tienes ahí a la pantera. A ver, platícanos
sí.
Cómo alinean a la pantera aquí a Owens, porque eso es algo bien, bien bonito, bien cálido y creo que los identifica 100% ustedes.
Fíjate que ya la empresa compra los derechos de Pink Panther, pero es de Pink Panther, de Metro Goldwyn Mayer, hace veintitantos años. Y esto es porque nuestro producto no tiene una identidad. En la organización tenemos tres negocios. Uno es Composites, donde se arman compuestos de fibra de vidrio y estos se transforman en lo que te puedas imaginar, un tobogán, un barco, un jet ski, hélices de energía eólica, etcétera, ¿no? El negocio de roofing, que son todos los techos americanos, todos estos cuadritos que vemos en los techos de dos aguas, se llaman shingles, y eso se vende mucho en Europa, Estados Unidos, Bélgica, Chile, donde las casas se hacen de dos aguas. Y el último es insulation, que son materiales de aislamiento de ruido, temperatura. En los techos de los edificios vemos como una esponja, puede ser blanca, amarilla, rosa o negra, y es para aislar temperatura o ruido. Cuando vamos a un cine, están forrados como de esponja negra y es aislamiento de Owens Corning. Y es un producto que no tiene una personalidad. Entonces, para poder crear una personalidad, el color particular, tenemos un color así como Coca-Cola, Pepsi tiene su color, nosotros tenemos el color rosa pantera. No me sé el Pantone, si hay algún mercadólogo aquí, no me lo sé de memoria. Pero el rosa pantera, que es este que está también aquí atrás en el background, es de la pared. Entonces se compró la pantera para darle personalidad. Entonces la pantera está presente en todos nuestros productos, y es debido a nuestro color rosa, que es muy original. Entonces, y pues la pantera es muy humana y nos sirve en mercadotecnia y todo eso, ¿no?
Buenísimo. Nos has platicado de algunas estrategias de gestión de talento dentro de Owens, pero antes de ir, para ir cerrando y no irnos sin el cierre de casi todo el círculo de la gestión, hay dos preguntas o dos aportaciones que quisiera que nos compartieras. Es, ¿cómo desarrollan? O sea, ¿cómo aseguras ese aprendizaje y esas habilidades? ¿Y cómo lo miden o lo ligan a alguna evaluación de desempeño al final para la retención? Porque pues está muy interesante todo lo que hacen. Vemos que están en tendencia todo el tema de la tecnología. Bueno, pues me imagino que está en toda la en todo ahora sí que la gestión.
Está en todo.
Ajá. Uh-huh. Pero ¿qué prácticas que nos puedas compartir en esos dos rubros? En aprendizaje y ligarlo al, pues ahora sí que tu desempeño, ¿cómo lo aseguras?
Creo que sí. Mira, bueno, hablando de tecnología, tenemos Success Factors, o sea, es una de las plataformas más comunes a nivel mundial para administrar a nuestra gente. Y adentro de Success Factors tenemos diferentes módulos que nos ayudan a la gestión. Tenemos nuestra universidad virtual Owens Corning, donde ahí está todos los materiales para gestionarlo. Y el año pasado nos subimos a una plataforma para generar más contenido, pero para generar el autoaprendizaje. Entonces, eso es una plataforma que ahora sí filtra todos los cursos del mundo mundial. Y la gente los puede buscar y aplicarlos para sus planes de desarrollo, ¿no? Y así nos da oportunidad de medir un plan de aprendizaje. Tienes tu evaluación de puesto, te genera una evaluación tuya, una del jefe, te hace un gap, y de acuerdo a tus gaps o oportunidades de aprendizaje, generas tu plan de desarrollo, ¿no? Con el famoso 70-20-10, ¿no? Enfocamos a que la gente tenga 70% basado en experiencias, 20% basado en exposición, o sea, exposición, llámalo programas de coacheo, mentoreo, sponsoring, o conexiones, y 10% en aprendizaje, ¿no? Entonces la gente tiene la libertad de poder bajar y aprender. Y pues medimos el avance de todos esos planes de carrera, ¿no? Y conectados a los famosos planes de sucesión. Estoy creciendo para desarrollarme para este puesto y estoy haciendo esto, ¿no? Y está todo monitoreado ahí. Y en la parte de desempeño, también tenemos un proceso de desempeño anual, al igual que muchas empresas, con feedback continuo, dos puntos de manejo anual, ¿no? Un feedback oficial a medio año y a cierre de año, donde viene pues una evaluación por escrito y una evaluación en una escala para que todos podamos seguir creciendo y está ligado pues a bonos de desempeño y a bonos de reconocimiento de corto. Ahí sí está todo digitalizado en esa parte. Entonces, es Success Factors al 100% prácticamente.
Oye, Luis, y a ver, ya para cerrar y antes de irnos y despedirnos, ¿alguna meta que estamos arrancando el año? ¿Algún objetivo para Luis, en lo personal y en lo profesional, que nos quieras compartir?
Pues mira, uno de mis objetivos más importantes, y no es hacer comercial aquí, estoy bien emocionado de poder empezar como presidente en ERIAC. De hecho, pues vamos a empezar a trabajar ya nuestro plan y estrategia de cuál va a ser la estrategia de los próximos 2 años como organización, pero sí un objetivo que traigo personal es qué es lo que quiero dejar. Cada presidente de Nereac ha dejado como que un cambio o una semillita, ¿no? Y me ha tocado trabajar pues con muchos de ellos muy cerca, y pues con ustedes de la mano, ¿no? La transformación que ha tenido Nereac en los últimos 10 años ha sido impresionante. Es más, yo llegué a Nereac porque acompañé a un socio que no quería ir sola, la persona, a una de las sesiones, y heme aquí, va, estoy más que metido en Nereac. Y me gusta porque se deja una huella y se deja un legado.
Ajá, casi si te pedimos que te abras un poquito el cuello, puede decir Nereac.
Pues es que mi primer acercamiento a Nereac fue en el 2008 acompañando a esta persona, y yo no quería ir. O sea, me pidieron de favor que acompañara a esta persona porque me decía, son puros hombres, y es una persona que aprecio y quiero mucho. Me dice, acompáñame. Y fui, y pues aquí estoy. Después, échenle números, ¿verdad?
No,
y me fui pues, metiendo y participando. Y pues,
hay que agradecerle a esa persona. Nosotros, ahora sí que siempre que te haya invitado a asistir, por lo que haya sido, pero aquí te tenemos y estamos felices. ¿Algo más que
no, hombre,
quieres
muchas gracias.
agregar, Luis?
No, hombre, muchísimas gracias. Al contrario, los que lleguen a escuchar este podcast, pues que participen activamente en Nereac. Esta es una asociación que tiene demasiado valor en el networking y en toda la información que tenemos. Para mí son un punto de referencia. Cada vez que necesito información, pues digo, hay muchas herramientas que tenemos en Nereac que yo los utilizo en el día a día, y que me hacen la vida más fácil. No tengo que estar buscando en otro lado, y es una asociación de referencia en el país, pero mucho más fuerte en el norte del país, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues, que participen, invitarlos a que estén muy activos ahí con nosotros, en Nereac.
Muchas gracias, Luis, nuevamente por tu tiempo, por lo que nos compartes de gran valor, y estoy segura que para toda nuestra audiencia que nos está escuchando, pues también pues será muy importante para lo que viene durante el año. Y pues, digo, saber que lo que están haciendo en nuestras organizaciones siempre es muy valioso. Ahora bien, bueno, pues muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.
Bye.
Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Nereac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.